Comisionado para la Paz, muy buenos días.
Muy buenos días para usted, para la de trabajo y para todos los colombianos.
¿Qué impresión le produjo esta entrevista que acaba de conceder la exclusiva a Pablo Beltrán a Caracol? ¿Y cuáles son las conclusiones que saca?
Sí, Darío, más que impresión, preocupación muy grande por varias cosas. Parece que el ELN, por estar tan lejos de la realidad del día a día de Colombia, está perdiendo la perspectiva política y jurídica de este país. Lo primero que tengo que decir es que la Fiscalía General de la Nación, y esto ya es un hecho público, ha dictado órdenes de captura contra cuatro personas que están ahora en la isla, están en Cuba. Usted las mencionó, esta es una carta oficial que se dirige al Fiscal General de la Nación, en la cual se le pide la extradición de cuatro personas contra las cuales la Fiscalía ya tiene órdenes de captura por el atentado del 17 de enero, en el cual murieron vilmente, fueron asesinados 22 cadetes. Esta no es una decisión política ni una persecución, como lo quiere manifestar Pablo Beltrán, sino una decisión de una autoridad judicial autónoma e independiente. Y la razón profunda para ello, Darío, es que el propio ELN, como dijo el señor Beltrán, reconoció a través de su dirección nacional, de la cual hacen parte estas cuatro personas que están siendo pedidas en extradición, reconoció el atentado y reconoció ese crimen. Entonces esa es la primera conclusión. La primera conclusión es que estas personas están acusadas formalmente por la Fiscalía y por tanto procede solicitar la extradición a Cuba.
¿Qué pasa si el gobierno cubano se rehúsa, si se resiste? ¿No parece que el gobierno cubano estuviera muy interesado en atender las solicitudes del gobierno colombiano? ¿Cómo reaccionar y qué prevé el derecho internacional en ese caso? Una solicitud de extradición no tramitada o no atendida por el gobierno de Cuba.
Juan, desde los años 30 está vigente un tratado de extradición con Cuba. Cuba debe honrar ese tratado de extradición. Se había argumentado, ustedes lo recuerdan, la aplicación de unos protocolos. Esos protocolos se discutieron en ser aplicados o no, pero se relacionaban con un espacio que ya hoy no existe. La mesa de negociación con el ELN fue revocada por el presidente de la República y esos protocolos no aplican, y no aplican no solamente porque esté revocada la mesa, sino por algo aún más importante. Acá hay una orden de captura por un delito confeso de una organización y parte de esa organización tiene que ser responsable de ese delito confeso y esa parte de esa organización está en Cuba. Entonces, lo mínimo que debe hacer Cuba es honrar su compromiso de cumplir con la extradición independientemente de cualquier otra consideración.
Doctor Miguel, una de las líneas rojas que estableció el gobierno para reanudar cualquier conversación de paz con el ELN es la renuncia al secuestro. ¿Tienen ustedes evidencia desde el alto gobierno que el ELN ha seguido secuestrando?
Hernando, claro que sí, y yo quiero aprovechar esta pregunta que usted me hace para hacer un reconocimiento muy grande al Congreso de la República. Mire usted que una de las promesas de campaña del presidente Duque fue eliminar la conexidad entre el delito político y los delitos de narcotráfico y secuestro. Ayer el Congreso de la República aprobó la conciliación de ese acto legislativo que impide hacia el futuro que cualquier delito de secuestro o narcotráfico quiera ser relacionado como conexo con el delito político para buscar una amnistía. En ese sentido, para responder su pregunta, es muy claro, el ELN tiene muchas personas secuestradas. Yo ayer pedí al ELN que haga un acto humanitario muy importante y es la prueba de supervivencia de la señora Diana María Toro. Ella fue secuestrada en septiembre del año pasado en Amagá. Y sabemos por su familia, yo tuve una visita muy dolorosa, a mí me visitó el esposo de doña Diana y sus dos hijitos, un niño de 3 años y uno de 7, pidiéndome que le exigiera al ELN, porque ellos saben que el ELN los tiene, pruebas de supervivencia. Y también la familia del señor Freddy Rangel, quien fue secuestrado el julio del año pasado, ha pedido esas pruebas de supervivencia. No hay duda alguna, Hernando, de que el ELN desafortunadamente ha continuado con este delito. Es más, hay un video de uno de los comandantes del ELN en el Chocó que se hizo ayer, en el cual justifica plenamente el seguir secuestrando. Eso ya no lo debe permitir la sociedad colombiana. Nosotros tenemos que pasar la página de tener que negociar con grupos que siguen secuestrando mientras negocian. Eso ya no es aceptado en ninguna parte del mundo y tampoco es permitido por ningún instrumento internacional, en este caso como el Pacto de Roma, es decir, el estatuto que crea la Corte Penal Internacional.
En Colombia existe la sensación, doctor Miguel, de que el ELN se ha fortalecido mucho, que ha crecido mucho en este tiempo. Por una parte, porque recibe muchas rentas ilegales de su operación en Venezuela, de la minería ilegal, de sus vínculos con el régimen de Maduro. Por otra parte, porque ha ocupado espacios territoriales que antes estaban en las FARC. Parece tener más gente, más brazaletes del ELN, más gente en sus distintas redes. ¿Cuál es su visión sobre el tamaño y la dinámica de crecimiento del ELN hoy?
Pues, Juan, de acuerdo con informaciones de los organismos de seguridad, sí hay un crecimiento, y lo doloroso de todo esto es que el ELN está reclutando menores. Esto no es una hipótesis, esto no es ninguna interpretación política. La Policía Nacional ya ha rescatado muchos menores, especialmente en el Chocó. Hay toda la documentación pública, fueron 6 niños quienes fueron rescatados hace poco. Pero las comunidades indígenas con las cuales nosotros trabajamos permanentemente en el Chocó, así como las comunidades afrodescendientes, nos confirman que hay más de 200 niños que han sido reclutados. De otra parte, en la frontera, y usted le hacía una pregunta muy válida al señor Beltrán, en la frontera con Venezuela hay mucho reclutamiento. También hay informes sobre reclutamiento de personas de Venezuela, ciudadanos venezolanos. Y esto es otro tema importantísimo. El ELN opera abiertamente en Venezuela, y nosotros hemos exigido a ese país que entregue también a otros dos cabecillas que sabemos están allá, que son alias Pablito y alias Antonio García.
Señor Ceballos, así las cosas. El ELN sigue secuestrando, extorsionando, cometiendo atentados contra la infraestructura energética del país. ¿No hay en este momento ninguna posibilidad de que se puedan abrir caminos de diálogo con el ELN? ¿Van a seguir suspendidos de manera indefinida esos acercamientos en este gobierno? ¿No se van a dar definitivamente?
Pues el presidente Duque ha siempre mantenido esa puerta abierta, y yo como comisionado la mantengo abierta. Las líneas rojas son las mismas. Dejen de secuestrar, eso ya lo hizo las FARC en su momento, y por eso avanzó el proceso con las FARC, lo hicieron incluso antes de la firma del acuerdo. Dejen de reclutar a los niños y niñas de este país, y por supuesto dejen de afectar la economía, no solamente de Ecopetrol, sino de más de 400 accionistas, que son personas del común, que cuando se vuela el tubo, pues se afecta por supuesto su economía. El señor Beltrán dice que esas son precondiciones. No, esas no son precondiciones, esa es la aproximación de este gobierno, que nombra a un comisionado de paz, pero también nombra a un comisionado de legalidad. La idea es que no es posible hacer la paz fuera de la legalidad, y eso lo está demostrando en la implementación del acuerdo con las FARC, se hace dentro de la legalidad.
Doctor Ceballos, el señor Beltrán dijo que ellos estaban en comunicación con los países garantes, entre ellos Noruega, y que esos países garantes le han enviado varios mensajes al gobierno del presidente Duque. ¿Qué le han dicho esos países garantes y qué mensaje le han enviado el ELN a través de ellos?
Bueno, los países garantes lo fueron de un proceso que ya no existe. Recuerde que el presidente Duque revocó la resolución por medio de la cual se creaba la mesa. Estos países, como muchas personas de buena voluntad, quieren crear espacios de diálogo y negociación. Esos espacios de diálogo y negociación se podrán crear siempre y cuando el ELN tome una decisión política madura y pase la página del secuestro, pase la página del reclutamiento de menores, porque es que póngase usted a pensar que se siente ese gobierno o cualquier otro gobierno y en medio de la negociación el ELN siga secuestrando personas. Este es otro país después del acuerdo de paz con las FARC. Ya esa página del secuestro debe ser pasada definitivamente para que los colombianos no sigamos sufriendo este delito atroz.
Pues muchísimas gracias al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en Caracol. El tema está en punto muerto. 7:33.